Continuamos en la mañana de COPE Ribera, y se lo había prometido hace tiempo y nunca es tarde si la dicha es buena. Y es que en Tudela se ha creado una escuela de sostenibilidad y queríamos conocerla un poquito más de cerca en cuáles son sus objetivos, cuáles son las actividades que llevan preparando ya desde hace un tiempo. Y por eso nos hemos traído a la concejal del ramo, Olga Risueño. Olga, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también al jefe capitán de Lianto, que tendrá que ver algo con la escuela de sostenibilidad, a Diego Blanco Naya. Diego, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, contadme, ¿qué es esto de la Escuela de Sostenibilidad y por qué veis la necesidad de crearla?
Bueno, llevamos ya bastante tiempo pensando en ello, hablando con diferentes colectivos, entre ellos Elianto, un poco pensando en la necesidad de tener una escuela municipal que dé charlas, talleres, que incentive y fomente todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad, directamente el medio ambiente, la calidad del aire, la movilidad sostenible, la agricultura ecológica, un montón de ámbitos que hasta ahora lo que se hacía era hacer alguna charla suelta, pero no tenía una continuidad. Y la idea es tener una escuela propiamente dicha que sea referente en esos temas y que todos esos temas se den desde ahí.
Porque además yo creo, Diego, que bueno, antes la palabra sostenibilidad, bueno, ahora está muy muy de moda la palabra sostenibilidad, porque además no nos queda otra, ¿no? Quiero decir, el tiempo está dando la razón de que todo está cambiando y que si no ponemos las medidas adecuadas vamos a dejar un mal legado a los que vengan detrás, ¿no?
Sí, exactamente, y ese es uno de los objetivos que tiene la escuela, ¿no? El divulgar y promover los valores medioambientales y de sostenibilidad para acercarlos a la ciudadanía de Tudela, tratando diferentes temas y diferentes objetivos, pues bueno, para dar a conocer y para producir cambios también, ¿no? Dentro de la propia Tudela.
¿Qué receptividad hay hacia esta escuela de sostenibilidad o hacia la sostenibilidad en general en la ciudad, Olga?
Yo creo que hacia la sostenibilidad en general todavía nos queda mucho por hacer, pero sí que es cierto que creo que cada vez es un ámbito que la gente entiende como más necesario, un poco lo que decías tú, por necesidad y porque, bueno, porque al final yo creo que sí que hay gente, cada vez hay más gente joven que está preocupada por estos temas. Y bueno, la receptividad, pues buena. Como todo, al principio costó arrancar, al principio hasta que nos ha ido conociendo, pues la asistencia era un poco menor, pero la verdad es que los últimos, especialmente de enero y febrero, están siendo meses de bastante asistencia, cada vez la gente lo conoce más, cada vez se publicita más y las asistencias están siendo buenas.
Ajá. Diego, ¿a quién va dirigida esta escuela de sostenibilidad?
Pues a todo el público en general. Uh-huh. De hecho, las actividades están pensadas para público adulto, público infantil y también actividades familiares, ¿no? Intergeneracionales. Uh-huh. Está abierta a todas las personas que quieran asistir y a todas las personas que también quieran participar, ¿no? Porque una de las actividades que se organiza al mes es lo que hemos denominado cultura compartida, ¿no? Que es un espacio que cede la Escuela de Sostenibilidad a cualquier persona o colectivo para que comparta sus experiencias o conocimientos sobre temática relacionada con las que se trabajan en la escuela, ¿no?
Uh-huh. A veces parece ser que en este mundo nos empuja a mirar hacia adelante, hacia las nuevas tecnologías, pero no sé si también estaréis de acuerdo que a veces hay que pararse y mirar un poquito atrás y aprender de los que nos precedieron, ¿no?
Sí, está claro, y también son temas que se van a tratar, ¿no? De hecho, este mes se ha hecho una charla sobre el patrimonio natural, en este caso sobre las estepas de Navarra, que es mirar hacia atrás, ¿no? También, uh-huh. Mirar hacia adelante. Y también nos gustaría, de cara al buen tiempo, si es que llega algún día, ¿no? Ahora que estamos con tanto frío, pues sacar actividades al exterior y para trabajar también pues nuestro patrimonio agrario, que es muy interesante, recuperar actividades que se hacían antes, ¿no? Forma uh-huh. parte también de los objetivos.
Hay también quien pensará, Diego, que con las nuevas tecnologías, nuevas maquinarias y tal y cual, ahora vamos a volver a la época del medievo y tal. ¿Habrá quien lo piense así? ¿Y qué se le responde desde la Escuela de Sostenibilidad?
Bueno, yo creo que no está reñido. No está reñido el saber popular con las nuevas tecnologías, ¿no? Ni tampoco hay que entrar ahí en un enfrentamiento, hay que aprovecharse de lo mejor que nos ofrece cada una.
De hecho, somos lo que somos por lo que nos ha precedido, quiero decir, me parece además que que sería una irresponsabilidad olvidarnos de todo lo que, en todos los aspectos de la vida, de todo lo que nos ha precedido, tanto lo bueno como lo malo para aprender y lo bueno para conservarlo.
Eso es, ¿eh? Hay que hacer ese tipo de preguntas también, ¿eh? Para dar respuestas también inteligentes, que hay que sacar lo bueno de cada uno, claro, claro que sí. Me imagino que también una labor clave, no sé si va enfocada a todo el mundo, pero también trabajar con los más pequeños, trabajar con el futuro tiene que ser también una parte importante de esta escuela, ¿no?
Sí, yo creo que fundamentalmente porque los niños y las niñas son esponjas, son esponjas, no están todavía tan pervertidos como estamos los adultos, y ellos tienen una visión que en el momento en el que les explicas se emocionan con las cosas, las comparten, forman parte de ellas, entienden que son suyas y que hay que cuidarlas. Creo que es fundamental que los niños y niñas entiendan que su entorno es suyo y que hay que cuidarlo para que luego no pase lo que pasa cuando somos adultos, que no cuidamos las cosas. Y hay dos cosas que me parecen muy importantes de la escuela. Una, que siempre hay un taller pensado en las familias y en los críos para que puedan aprender. Y sobre todo también me parece muy importante que la escuela siempre facilita un espacio de conciliación para las charlas o talleres que están más enfocados en los adultos, de forma que todos, tanto padres como madres, puedan ir a una charla si les apetece, sabiendo que sus hijos además van a estar en un taller de conciliación en el que además van a aprender cosas relacionadas con la sostenibilidad.
Uh-huh. Porque esto es lo bonito siempre que se vaya y se acuda en familia, ¿no? Que desde el más pequeño, o generalmente los pequeños a veces cuando se aficionan a estas cosas son los que tiran de los padres, ¿no?
Sí, suele ocurrir, suele ocurrir. Y otra de las medidas que se han tomado a la hora del tema de conciliación es poner horarios asumibles, ¿no? Estamos hablando de que empiezan las actividades algunas a las 5:30, 6:30, ¿no? O sea, que no empiece a las 8 y acabemos a las 10 o...
Uh-huh. Y además, bueno, se agradece también porque era muchas veces con la jornada continua han desaparecido los niños por la tarde de la calle, ¿eh? Con lo cual hay que verlos también, ¿eh? Que también existen. Unas actividades que han comenzado en los centros cívicos, pero que van a tener una continuación, yo creo que bonito, en ese edificio como es el Molinar, en plena Mejana, y que puede ser, yo creo que un buen símbolo para todo esto, ¿no?
Sí, esperemos que sea una realidad lo antes posible. La idea era esa desde el principio, lo que pasa que bueno, que el Molinar, pues por las características que tenía, hay que adecuarlo. Hemos pedido una subvención, estamos esperando la concesión de esa subvención para poder adecuarlo a un espacio para pequeñas exposiciones, para poder dar charlas, o sea, necesitaba unos requerimientos específicos. Y una vez que eso esté en marcha, el objetivo del Molinar es ese, es ser un centro cívico, porque va a estar gestionado desde centros cívicos y de la misma forma que centros cívicos, pero un centro cívico que esté principalmente enfocado hacia la sostenibilidad, de forma que la escuela dé las charlas, los talleres allí, y que también sea un espacio en el que colectivos que trabajan por y para la sostenibilidad puedan reunirse y hacer también actividades.
Y además, qué mejor sitio, ¿no?, que estar a pie de campo, ¿no, Diego?
Sí.
De tener
claro.
Que hacer cualquier actividad o ver cualquier cosa.
Y a pie de río también.
Y a pie de río, a pie de campo, a pie de río y a pie de agricultores, de viejos agricultores, que son una máquina del saber.
Sí,
efectivamente. Bueno, les voy a hacer algunas preguntas por si quieren colaborar con la Escuela de Sostenibilidad. Atención. ¿Sabes coser, hacer bizcochos o arreglar cosas? ¿Eres capaz de hacer una mesa de comedor con unas llantas usadas de coche o una escultura con ruedas usadas? ¿Puedes decirnos para qué se puede usar una impresora 3D? ¿Piensas que los objetos pueden tener muchas vidas y muchos usos adicionales? ¿Haces tuya la idea de reciclar y reutilizar? Y lo más importante, ¿te gustaría compartir estos conocimientos con otras personas? Y es que aquí también necesitamos voluntarios que enseñen a llevar a cabo pues todas estas cosas que hemos dicho, desde el arte de reciclaje, desde el arte de pues bueno, de la cocina, pues como se entiende también antiguamente, en fin, que necesitamos voluntarios en definitiva, ¿no?
Sí, sí, uno de los principios que tiene la escuela es que sea un proyecto participativo, ¿no? Y el compartir conocimiento nos parece fundamental, ¿no? El que la cultura la aprendamos entre todos y entre todas, y el que sabe una cosa tenga tiempo y nos lo explique, y bueno, y trabajar en esa cultura circular, ¿no? Que se está se está haciendo y bueno, uh-huh. Hasta ahora la experiencia de cultura compartida está siendo muy, muy positiva.
Sí, lo único que algunos cuando leemos este tipo de preguntas y contestamos a todo que no, nos sentimos un poco inútiles.
Bueno, yo creo que todos y todas somos capaces de hacer cosas y de contar, ya no solamente hacer como elaborar con las manos, sino incluso compartir experiencias, compartir vivencias. También lo que comentabas ahora de los hortelanos, ¿no? Pues eso es un más, vamos, no hace falta hacer nada con las manos, eso es cultura compartida de la que deberíamos aprender todos y todas.
Ajá. ¿Tú crees que lograremos otra vez mirar hacia el campo, hacia lo ecológico, hacia lo tradicional, Diego? ¿O no nos queda otra?
Yo creo que ya está, algunos y algunas ya estamos ya mirando, estáis. ¿No? Ajá. O no hemos dejado de mirar. Nos parece fundamental el echar la mirada atrás, el estudiar, porque yo creo que hay muy pocos estudios sobre cuál ha sido la evolución pues de la agricultura en la ribera, todo el patrimonio hidráulico que tenemos de red de acequias, que en otros sitios como en Murcia, bueno, la gente está saliendo a la calle para que no eliminen acequias, para que no entuben. Yo creo que al final esto aquí también llegará y debe llegar, ¿no? Y desde un punto de vista de reconciliarnos, ¿no? Con nuestro pasado y nuestro presente también.
Ajá. Ver gente como tú que está tan cerca de la agricultura ecológica, con perteneces al Comando Borraja y todas estas cosas, casi os habéis convertido casi en unos pequeños filósofos de la vida, por decirlo de alguna manera, y también se os ve que, bueno, que sois muy, muy, muy felices con ese modo de vida y con lo que transmitís, ¿no?
Sí, bueno, lo primero que nosotros siempre estamos en la agricultura desde un punto de vista de autoconsumo, ¿no?
Ajá.
Los que sí que merecen todo ese respeto y toda esa filosofía es la gente que decide dedicar su vida a esto, ¿no? Estos hombres y mujeres que ahora, pues bueno, estos jóvenes que están ahora pues dando ese paso y apostando por proyectos de agroecología muy interesantes, ¿no?
Ajá.
Y sí, nos sentimos muy cómodos y sobre todo disfrutamos mucho.
Eso
con mucha
es.
Humildad,
uh-huh.
Y aprendiendo todos los días un montón de cosas, pero disfrutamos muchísimo.
Por eso, que esa gente que disfruta mucho, no sé si estás de acuerdo, Olga, pues se les ve como muy metidos en el tema y muy felices, ¿no? Con ese tema y, bueno, yo creo que tenéis el tiempo muy bien empleado y sois ejemplo, aunque sea para el autoconsumo y tal, sois pequeños ejemplos, ¿no? Para que la gente, pues bueno, pues vaya volviendo al campo, que ese es nuestro futuro y el que tiene muchas veces que tirar del carro. Programación de Escuela de Sostenibilidad de Tudela. Ya empezó hace un tiempo, creo que hicisteis hasta molinos de viento caseros y esas cosas, ¿no?
Eso toca este mes. ¿Eh?
Toca este mes. Ah, vale, perdona.
Si tú te refieres a un taller de generadores solares, sí, de ventiladores solares.
Ya decía yo que iba por ahí por el viento, que tenía algo que ver y que lo anuncié también en el Facebook, por eso me venía a la cabeza. Sí. Que comenzamos, como bien decías, hubo una charla de cultura compartida, este Paz de Navarra, impartida por el gran José Antonio Pérez Nievas, biólogo de Ecologistas en Acción, y la verdad que lo anuncié aquí y les dije a las personas que estaban escuchando la radio, que escuchar, no, y dije, no porque sea mi primo, pero es que escuchar a José Antonio con ese, bueno, con la sapiencia que tiene de Bardenas, de las estepas, con el cariño que le pone, la verdad que es una maravilla.
Sí, es otro.
Y fue una maravilla escucharlo.
Es otro, como comentabas antes, otro de las personas que cree en lo que hace, cree en lo que cuenta y entonces lo disfruta y lo transmite. Si tú estás convencido de que crees en lo que estás contando, se nota.
Uh-huh.
Y las fotos acompañadas de otro gran José Antonio también fueron una maravilla.
José Antonio Martínez, uh-huh. Fotos espectaculares.
Uh-huh. Que a veces, bueno, no sabemos lo que tenemos bajo los pies, ¿no? Y la historia que tiene y la suerte que tenemos, ¿no? De tenerlo aquí tan de cerca. Pero bueno, la Escuela de Sostenibilidad sigue y este jueves 15 de febrero ya nos vamos a algo. Este me gusta, quiero decir, me gusta también las charlas, pero bueno, catar aceite ecológico y todas estas cosas y conocer su procedencia y cómo se hace, la verdad que es algo que también está muy de moda y puede ser muy bonito, ¿no?
Sí, además las catas están teniendo una aceptación muy buena.
Es que en Tudela todo lo que sea catas tiene mucha, sí, mucha aceptación, ¿no?
Sí, además lo que dices, no es solo catar, sino conocer la elaboración del aceite, de la producción ecológica del olivo, o sea, es meterte en el mundo rural 100%.
Efectivamente. Sí. Y aquí vais a tener a Andrea Urzaiz, de Aceites Artajo, que quien conoce un poco Aceites Artajo y toda esa maravilla que tienen ahí, es como si dijéramos una isla, ¿no?
Sí.
Rodeada de
un oasis.
Un oasis, efectivamente, rodeada de olivos, etcétera. pues sabe muy bien de lo que hablan. El martes 20 de febrero, bueno, esto será el jueves 15 de febrero, este jueves, o sea, si mañana, a las 6:30 en el Centro Cívico La Rúa. ¿Siempre hay que inscribirse previamente o no hace falta?
Depende de las actividades. Las que necesitan inscripción se anuncian que necesitan.
Ajá,
a través,
vale,
de la página web.
En este caso necesita inscripción la de mañana en www.tudelasostenible.com. Ahí se pueden, en este caso, apuntar. El martes 20 de febrero, en el Centro Cívico de La Rúa, a las 6:30, con entrada libre, ludoteca medioambiental, previa inscripción en tudelasostenible.com, y también una nueva charla. Contadme.
Bueno, pues nos apetece empezar a trabajar el tema de la movilidad en sus diferentes facetas, y en este caso se va a tratar la movilidad eléctrica.
Ajá.
Va a impartir la charla Javier Belarra, de la Asociación Clúster de Automoción de Navarra, y va a ser una charla de tipo técnico, digamos, ¿no?
Ajá.
La movilidad es algo muy complejo, en el cual nosotros nos estamos iniciando ahora, y está claro que para que exista una movilidad eléctrica, aparte de tener buenos coches, habría que darle un repaso al sistema eléctrico estatal, ¿no? Que tiene, hace agua por muchos sitios. Y bueno, se trata de que las personas conozcan el por qué podemos comprarnos un coche eléctrico, cuáles son los beneficios, ¿no?
Ajá. Y todas esas cosas, las eléctricas hacen agua, pero bueno, hacen agua, entonces tienen que subir a un piso más alto y entonces suben los precios, ¿eh? Eso es lo que les pasa también a las eléctricas en muchos casos. Y el viernes 23 de febrero a las 6 de la tarde, un taller gratuito, previa inscripción también en tudelasostenible.com, a partir de 5 años, que es a lo que iba yo, que es el taller familiar de ingenios eólicos. ¿Para qué nos puede servir este taller?
Bueno, antes nos comentabas, ¿no?, de cómo unir lo tradicional y lo tecnológico, ¿no? Pues uh-huh. Este taller, pues a través de la construcción de molinetes de papel, pues los niños y las niñas y sus acompañantes van a saber cómo funciona pues la energía eólica.
Uh-huh.
Tan sencillo como eso, ¿no? Uh-huh. Muchas veces nos parece que la tecnología es algo innovador y con un simple molinillo, que se van a hacer varios modelos, molinetes de papel, pues se va a trabajar la energía eólica.
Efectivamente, además los molinillos es que ya me retrotraen a mi infancia, ¿eh? Mm. Ya no se ven en los balcones, que antes se ponían y los veías así tan coloridos. ¿Y quién va a impartir esto? El súper. ¿Quién es el súper?
José Manuel Jiménez, el súper, es uno de los referentes, me atrevería a decir, a nivel estatal en energía eólica,
mm-hmm,
en energías renovables.
Mm-hmm.
Y tenemos la suerte de que vive aquí al lado en Cortes y bueno, y estamos haciendo cosas con él muy, muy interesantes.
Perfecto. Decir que todas las actividades son organizadas por la Escuela de Sostenibilidad de Tudela, colabora la Unión Europea, el Gobierno de Navarra, Consorcio EDER y el Ayuntamiento de Tudela, porque desde Europa se está mirando muy mucho que todas las actividades y subvenciones que se dan tengan que ver mucho con la sostenibilidad. Eso es así, ¿no?
Uh-huh. Sí, nosotros de hecho presentamos este proyecto a Consorcio EDER para poder ser objeto de subvención europea, precisamente porque una de las líneas que están fomentando tanto a nivel estatal como sobre todo Europa son todas las actuaciones relacionadas con medio ambiente, con agricultura, con usos tradicionales, o sea, que encajaba perfectamente en los objetivos.
Efectivamente, porque ahora se está dando dinero y se está premiando que bueno, que lo medioambiental, lo sostenible cuente, y eso imagino que para gente como tú, Diego, y para tus colectivos, etcétera, pues bueno, es de agradecer, ¿no?, que desde Europa se den esas directrices.
Sí, está claro que ayudan este tipo de subvenciones para empezar a trabajar, porque al fin y al cabo la escuela es un paso muy tímido, ¿no?
Ajá.
Hay que ir dando más pasos, pero sin prisa tampoco.
¿Cuáles van a ser esos próximos pasos? ¿Más grandes o más pequeñitos?
Bueno, yo creo que a nivel general, como dice Diego, todo esto tiene que ver, en mi opinión, con un cambio de percepción, con un cambio de modelo que tiene que ser lento, pero progresivo y continuo. Y hay que ir dando pequeños pasos asumibles para que luego tengan un contexto general coherente. Pasos como la Escuela de Sostenibilidad, pasos como los huertos sociales, que en breve espero poder ya anunciar su inicio, ya están las obras. Pasos como los trabajos hacia una movilidad más sostenible para el fomento de la bici y de los transportes, el transporte a pie y el transporte público, pasos hacia una amabilización de los cascos viejos. Quiero decir que al final son diferentes pasos que tienen que ir un poco a una coherencia y a un cambio de modelo progresivo, porque no se trata tampoco de forzar la máquina demasiado y generar conflicto.
Efectivamente, ayer estuve viendo un reportaje de la 2, que yo soy de los que ve reportajes de las 2 de vez en cuando, y hablaban pues eso, de cómo queríamos, por ejemplo, las ciudades del futuro. Uh-huh. Y había un ejemplo precioso que mostraban ayer de Singapur, donde habían creado pues, los edificios, y en los propios edificios habían creado bosques. Uh-huh. Y entonces eso hacía que los animales hubieran vuelto a la ciudad. Se habían cuidado los lagos de la ciudad y tal y cual, y lo ponían como un ejemplo muy bonito de lo que quizá tenía que ser el futuro, que no lo pintemos tan negro y que entre todos estamos todavía, creo que, a tiempo de conseguir unas ciudades más amables, más bonitas, dignas de vivir, y que ojalá lo podamos ver pronto en esta ciudad de Tudela y en la Ribera en general. ¿Algo más por terminar?
Bueno, lo único, animar a todas las personas a que asistan a las actividades. ¿Mm? Y a proponer también actividades, porque estamos abiertos a lo que nos digan las personas, y nada, seguiremos trabajando poquito a poco.
Que no es poco.
Y que consulten la página web, que ahí están todas las actividades mensuales, la forma de apuntarse y eso, y también la forma de poder compartir sus experiencias, y eso es www.tudelasostenible.com.
Pues una bonita iniciativa que queríamos reflejar aquí en los micrófonos de COPE Ribera. Gracias, Olga, gracias, Diego, enhorabuena. Me decía Diego a micrófono cerrado que el comando borraja anda latente, ¿no? Está hibernando como, sí, ¿no? como los osos.
Bueno, ya nos estamos despertando, ya que ya están los almendros en flor. ¿Ah, sí? Habrá que ir preparando la primavera poco a poco.
Pues esperemos que así sea, y gracias y enhorabuena por la idea aquí mostrada. Gracias,
gracias a ti.
Muchas gracias.